Este fin de semana en Toronto, los países que integran el grupo de los 20 se comprometieron a apuntalar la recuperación económica y algunos de ellos, los más desarrollados, anunciaron que bajarán a la mitad sus déficits fiscales para el año 2013, aunque ello se hará según la circunstancia de cada país. A esa declaración, de por sí ambigua, se sumó el desacuerdo sobre imponer o no un impuesto global a los bancos y una nueva postergación de la reforma del sistema financiero para dotarlo de más transparencia, solidez y responsabilidad. En otro orden, el G20 reclamó una mayor flexibilidad en la tasa de cambio de algunos países emergentes, lo que fue interpretado como una clara alusión a la situación de China, que ahora está revaluando el yuan, pero lo hace de forma gradual. ¿Cómo queda parado el G20 después de los resultados de esta cumbre realizada en Canadá? ¿Qué disputas existen entre los miembros del grupo? ¿Qué impacto pueden tener las resoluciones que se aprobaron? ¿En qué medida inciden en la economía de países como el nuestro, como Uruguay? Vamos a analizarlo en los próximos minutos en diálogo con el doctor Arturo Porcekansky, profesor de finanzas internacionales en la American University de Washington, a quien estamos ubicando esta mañana en Nueva York.
El mundo en perspectiva.
Doctor Arturo Porcekansky, buen día, un gusto reencontrarnos con usted,
¿eh? Igualmente, muchas gracias.
¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo amanecen hoy allí en Nueva York?
Bueno, caluroso, estamos realmente entrando en verano fuerte, así que inclusive ayer hubieron algunos solicitudes acá en Nueva York de parte de la compañía de la luz para que la gente consuma menos, porque si no iba a haber apagones, así que se ve que todo el mundo está con el aparato de aire acondicionado prendido y ya está presionando, y eso que todavía no es julio, ¿no? Porque julio-agosto son el equivalente a enero-febrero, así que estamos en diciembre, por así decir, finales de diciembre y ya con mucho calor.
Vamos a nuestro tema entonces, y le propongo que empecemos por recordar de qué hablamos para que los oyentes lo tengan claro. El grupo de los 20, el G20, está formado por los 8 países más industrializados, que integran a su vez el G8, más 11 países emergentes y la Unión Europea como bloque. ¿Quiénes integran el G20? Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, o sea, los del G8, más Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Corea del Sur, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. El G20 representa el 85% de la economía mundial y las 2/3 partes de la población del planeta. Doctor Porcekansky, ¿usted cómo evalúa el comunicado final que salió de esta reunión?
Bueno, como usted indicó correctamente, lo que hicieron es tapar los agujeros acordando algunas cosas en términos bastante generales, pero si uno escarba un poquito se da cuenta de que hay diferencias en cuanto a la política fiscal en particular, también en cuanto al tema de las reformas financieras y otros temas los pasaron muy por arriba. Por ejemplo, hablaron de que sería bueno por fin progresar en el tema de las negociaciones comerciales de Doha, pero no le pusieron fecha, todas las fechas ya han expirado igual y ciertamente no se comprometieron a hacer nada concreto para llegar a cabo. Así que fue para la foto más que nada, ya estaba programado hace tiempo, pero las fisuras que hay todavía quedan.
Vayamos a uno de los capítulos que usted mencionaba y que yo también citaba en la introducción. Allí aparentemente se enfrentaron dos visiones. Por un lado, la de Estados Unidos y los países emergentes, que procuraban mantener los estímulos fiscales para sostener la recuperación económica, y por otro, Alemania, Canadá y los países europeos, que hacían hincapié en reducir los déficits públicos por temor a crisis con las deudas. ¿Cuál de estas dos visiones cree usted que se adapta mejor al momento actual, a la situación actual?
Sí, precisamente yo creo de que cada uno está reflejando la realidad propia correctamente. En ese sentido, me parece que ambas posiciones son realistas, por así decir. Los europeos se asustaron muchísimo con lo que pasó en Grecia y amenazaba pasar en otros países como España, Portugal, Irlanda, en una de esas Italia, ¿no? Se asustaron muchísimo. Usted vio que tuvieron que montar un rescate tras otro, aunque no han desembolsado un centavo prácticamente, pero en fin, tuvieron que unir fuerzas, lo cual llevó mucho porque los alemanes tenían una posición, los franceses otro, en fin. Pero en fin, se quemaron, ¿no? Sí. Se quemaron. Entonces ellos están muy asustados.
Y por eso han puesto en marcha unos planes de ajuste durísimos, bueno, en la propia Grecia, después en España, pero también en Italia, Francia, Gran Bretaña y hasta Alemania, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, ¿qué hicieron en el comunicado? Dicen que de acá al 2013... van a bajar los déficits fiscales a la mitad y de acá al 2016 van a estabilizar las razones deuda-producto. Pero lo que no tocaron es quién ya está adoptando medidas para llegar a ese objetivo y quién no. Y en ese sentido, efectivamente, los europeos a todos han anunciado aumentos de impuestos y cortes de gasto a la sudamericana de antaño, ¿no? Y porque está bien que el Fondo Monetario, y eso demoró bastante decidirlo, le dé una mano a Grecia, pero no quieren que toquen las puertas propias. Así que yo diría, la diferencia hoy por hoy es que todos están de acuerdo que hay que reducir los déficits fiscales y eventualmente estabilizar la razón deuda-producto, que según las proyecciones va a llegar alrededor de el 120% para el conjunto de los países, habiendo aumentado de un 80%.
La relación deuda-producto va a llegar al 120% del producto para esos años que se manejan justamente en el comunicado, para 2016, ¿no? Vale la pena comparar con la relación que tenemos hoy en Uruguay. Hoy estamos en 68%.
Claro, y ahora podemos hablar un poquito qué pasó, etcétera, pero digamos, subió de 80, está programada de subir de 80 a 120 en promedio, pero hay curiosidades. Por ejemplo, Japón es el país cuyo gobierno es de lejos el más endeudado, tiene una razón deuda-producto que está subiendo hasta el 200%, es decir, la deuda dos veces el producto, ¿no? Ahora, en Japón las tasas de interés todavía están en el piso, cerca del 0%, y en Japón no han anunciado medidas de austeridad. ¿Por qué? Porque los mercados no se lo reclaman, porque si no la tasa de interés no estaría en el piso, y obviamente las autoridades, si fueran responsables, también estarían reaccionando. En Estados Unidos, la razón deuda-producto está subiendo bastante cerca del promedio, de más o menos 80 a un 120%. ¿Por qué no se anuncian medidas de austeridad en Estados Unidos? Porque el mercado no se lo está reclamando. Entonces, acá no. En Europa es otra cosa. En Europa, inclusive, hay países con menos razón deuda-producto, como Alemania, por ejemplo, o como Francia, pero, como digo, les vino como un balde de agua helada lo que pasó en el sur de Europa. Están muy asustados, entonces están anunciando ya medidas de austeridad, mientras que países como Japón y Estados Unidos se pueden dar el lujo de esperar que el renovado crecimiento económico, más que nada, lo saque del agujero.
Claro, y aparece el debate a propósito de qué impacto tiene un ajuste fiscal sincronizado en varias economías. Lo dice el propio comunicado, ¿no? Hay un riesgo de que un ajuste fiscal sincronizado de varias economías pueda tener un impacto adverso en la recuperación. Esa es la otra cara de esta discusión.
Claro, y ya se reflejan las proyecciones. Por ejemplo, si uno se fija las proyecciones promedio, no las oficiales, sino las del sector privado, las de economistas en bancos y empresas y eso, por ejemplo, las que salen publicadas en el Economist todas las semanas, uno ve la diferencia, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para Estados Unidos y Canadá, el crecimiento esperado para este año y el que viene ronda alrededor del 3%, y para Japón alrededor del 2%. En Europa se está esperando un crecimiento este año y el que viene alrededor del 1%, y yo diría de que eso pudiera bien rebajarse, las expectativas pudieran bien rebajarse en los próximos meses a medida que quede claro que la recuperación económica de Europa está perdiendo vigor.
En definitiva, entonces, Hay un anuncio de que se va a bajar a la mitad los déficits fiscales para el año 2013, pero ese anuncio lo hacen solo los países más desarrollados del G20.
Sí, ahí hubo, por ejemplo, Lula de Brasil, que terminó no yendo a la reunión de Toronto por el tema de las inundaciones en casa. Él ya había emitido una entrevista diciendo de que, bueno, momentito, este problema que estamos, por el cual la economía mundial ha pasado los últimos 2 años, nació y creció en los países industrializados, y ellos son los que tienen que tomar las medidas de austeridad fiscal necesarias. No nos metan a nosotros en el mismo saco con todos los otros gatos. Y esa fue, al fin y al cabo, también se hiló un poquito fino en ese sentido para señalar que los emergentes no están involucrados en la gran ola de austeridad que se viene en los países industrializados. Y prácticamente una de las pocas menciones que se hizo de los países emergentes fue en conexión ya sea con el tema del comercio que mencioné y también con el tema cambiario que usted mencionó, donde no se puso el dedo en la llaga china, sino que se mencionó que en general los países emergentes debieran estar más dispuestos a permitir que sus monedas se fortalezcan.
Pero para redondear este primer tema del que veníamos hablando, doctor Prosekansky, ¿es posible compatibilizar esos dos objetivos? ¿Bajar a la mitad los déficits fiscales para el año 2013 y al mismo tiempo continuar apuntalando la recuperación económica?
Y mire, si yo supiera eso, la economía sería una ciencia, pero tiene más de arte que de ciencia, porque justamente, ¿no?, como usted sabrá, la visión simplista o keynesiana de los déficits fiscales que prevaleció en América Latina durante los 50, 60 y 70 y nos llevó a la ruina, es que ¿no?, si uno recorta los impuestos y aumenta el gasto público, las economías se recuperan, mejoran, crecen más rápido, etcétera. Pero después aprendimos en los 70, 80 y 90 que eso es verdad, pero solo en el corto plazo. Y además hay secuelas inflacionarias y afecta el balance de pagos y la estabilidad de la moneda y eso. Entonces, la visión simplista es esa. La visión más compleja es que a veces, inclusive en el corto plazo, no le ayuda a uno seguir una política fiscal expansiva, porque si los mercados reaccionan mal, entonces inclusive en el corto plazo no se cosechan dividendos de esa expansión fiscal. Y eso, en ese momento es donde está Europa, claramente. Hoy, si anunciaran un aumento de gasto o un recorte de impuestos en lugar de al revés, los mercados reaccionarían mal, la tasa de interés se subiría, la tasa de cambio se depreciaría, etcétera, las bolsas caerían. Así que yo creo que, como mencioné al principio, está bien ver que los gobernantes tienen un ojo bien clavado en los mercados financieros y le están hablando a los mercados en vez de hablarse entre sí mismo, construyendo castillos de naipes.
¿Y cuál es el caso particular de Alemania? Porque es el país más sólido dentro de la Unión Europea y, sin embargo, ha anunciado un plan de ajuste fiscal muy duro, un ajuste que es recriminado desde otras partes del mundo, incluso desde Estados Unidos, pero también dentro de Europa, porque se entiende que afecta justamente las posibilidades de recuperación de los otros.
Sí, en Europa la deuda pública está subiendo de más o menos del 60 al 80% del producto. Los mercados todavía tienen muchísima confianza en Alemania y eso se nota en tasa de interés baja para la colocación de su deuda pública, etcétera. Pero en Alemania tienen un dilema. Por una parte, los ciudadanos alemanes están muy preocupados por el hecho de que Alemania esté y esté vista como haciendo salvatajes por toda la región. Entonces, yo diría que las medidas de austeridad que se anunciaron en Alemania, primero son para mostrar de que ellos, al igual que los otros, están dispuestos a cortarse un dedo o dos en términos de austeridad fiscal y están en sintonía con los demás. Y también para tranquilizar las aguas nacionalmente y decirles, sí, es verdad, estamos teniendo que tomar medidas para salvaguardar la región, pero lo estamos compensando con medidas de austeridad en casa. Así que, sí, pero como digo, muy muy interesante y muy alentador ver que la clase política hoy por hoy le presta muchísima atención a lo que los mercados están diciendo.
Y por último, Estados Unidos, ¿qué hará a partir de un compromiso como este que asumió en el grupo de los 20? ¿Estados Unidos es concebible que efectivamente recorte los estímulos fiscales?
Mire, yo no veo que la administración Obama esté por anunciar ninguna medida de austeridad fiscal. Lo que estamos viendo es una revolta o revolución dentro del Congreso, donde los republicanos y algunos demócratas conservadores están empezando a mostrar preocupación por el aumento en el déficit fiscal y la deuda pública. Por ejemplo, se estaban por terminar ahora, a finales de junio, los beneficios de seguro de desempleo, que habían sido extendidos varias veces. Usted sabrá que en Estados Unidos, al contrario de Europa, los beneficios para los desempleados son de corta duración, se miden en semanas y no en meses, ni que hablar en años a la europea. Y estos han sido prorrogados varias veces durante el 2009 e inicio del 2010. Bueno, había una prórroga que hacía falta para que los beneficios continuaran a partir del 1 de julio, que es los próximos días, y no ha habido apoyo, no ha habido quórum, no ha habido apoyo para hacer eso. Y tenemos la verdadera perspectiva de que más de 1 millón de desempleados cesen de recibir cualquier compensación en los próximos días. Así que, yo diría, de la base más conservadora del Congreso, sí, estamos viendo ciertas iniciativas que duelen y tienen víctimas con nombre y apellido, como la que mencioné, para que haya cierta austeridad fiscal. Pero Obama, no, yo creo que el señor está totalmente convencido que es el Franklin Delano Roosevelt del siglo XXI y tiene una agenda muy ambiciosa de reforma de todo tipo, etcétera, y no lo veo con ganas de parar el carro al gasto público.
Escuchar y ser escuchado. Establecer una comunicación genuina, humana, cara a cara. Un intercambio fluido entre personas.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Doctor Porcekanki, si nos atenemos a lo que dijeron frente a los micrófonos, todos los líderes salieron conformes de esta cumbre del G20. ¿Cómo hay que entender entonces esto? El G20 se ha vuelto un foro irrelevante, una especie de mesa de café donde estos gobernantes se encuentran a charlar un poco, como han dicho algunos analistas.
Sí, tengamos en mente que siempre todas estas reuniones de tipo cumbre son más que nada una foto, ¿no? Y a veces una oportunidad para conocerse por primera o segunda vez. Esto del G20, para aportar un poquito más de historial, empezó en el 99, después de la crisis financiera de Asia y Rusia, en el 99. Y era, hasta hace un par de años, era solamente una reunión para ministros de Hacienda y presidentes de Banco Central. Es solo en el último par de años que se engrandó para abarcar los líderes políticos de las naciones, de los países. Y al hacer eso, claro, se volvió más foto que sustancia. Es decir, ya tenía problemas de sustancia antes, porque cómo reunir, ¿no?, 20 ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales bajo un mismo techo cuando el mundo es tan distinto, porque los de China nada que ver con los de Brasil, y los de Brasil nada que ver con los de Sudáfrica, y los de Sudáfrica nada que ver con Arabia Saudita, y así, ¿no? Pero hoy por hoy sí, yo diría que es más que nada una oportunidad para reunirse, sacarse la foto, decir algunas cosas que en las cuales todo el mundo está de acuerdo, pero que no resuelve los problemas día a día. Sí. Todas esas cosas de coordinación, si se logran a un nivel mucho más apolítico o técnico, y a mucha menor escala y sin foto.
La presidenta argentina Cristina Fernández dijo que quedó en claro que cada país es dueño de usar el modelo que más le convenga, sin recetas que se le impongan desde afuera ni desde ningún organismo. Por lo visto, entonces, cada país va a actuar como mejor le parezca.
Sí, lo que prometieron es no hacer cosas que realmente compliquen la situación, que ya está bastante complicada, ¿no? Por ejemplo, por enésima vez se juró no utilizar medidas de proteccionismo comercial como modo de salir adelante del bache. Y bueno, ahora, ¿eso va a llevar a que la Argentina y Brasil se traten mejor unos a los otros o nos traten mejor a los uruguayos? Veremos, pero por lo menos, ¿no?, firmaron que no van a usar medidas proteccionistas, por lo menos para ese propósito. Una de esas la usan para otro, como defender ciertas industrias propias.
Doctor Prosekansky, vamos a otros temas de los que estuvieron en la agenda del G20 este fin de semana en Toronto. Ya lo mencionamos al pasar, no hubo avances en la reforma del sistema financiero que está pendiente y que busca dotarlo de más transparencia, solidez y responsabilidad. ¿Usted cómo evalúa este bloqueo?
Yo creo que no hay que preocuparse por eso, porque el hecho es que en cuanto a reforma financiera concierne, Estados Unidos y los principales países de Europa ya están poniendo en marcha dichas reformas. Como usted sabrá, en el Congreso americano, en los últimos dos días, se aprobó en una Cámara, por lo menos, dicha reforma. Todavía no está aprobada por el Congreso como un todo, pero también en Europa han tomado medidas. Entonces, se esperaba una mención del tema, ciertamente, pero el aspecto práctico es de que las principales potencias están haciendo cosas a veces compatibles, a veces no, como en el campo fiscal, y se está postergando el tema de cómo compatibilizar las reformas financieras para la próxima reunión de los G20 en Corea en noviembre.
En pocas palabras, ¿de qué reforma estamos hablando? ¿Cuáles son algunas de sus señales más importantes?
Bueno, los gobiernos se quemaron mucho con lo que pasó en el sistema financiero. Entonces, de cierta medida, de cierta forma, los gobiernos principales están tomando, están haciendo reformas, primero, para capitalizar mejor los bancos, de manera que puedan tomar un golpe sin tambalearse tan fuerte ni que hablar quebrar. Segundo, se le está recortando las alas a los bancos o prohibiendo ciertas actividades más especulativas para que no sean esas las que los lleve a la ruina, ¿no? En particular, por ejemplo, en la reforma que está saliendo del Congreso americano, los bancos norteamericanos van a tener que distanciarse o vender o separarse de hedge funds y fondos mutuos bajo su propio auspicio, porque recordemos que los problemas de Bear Stearns, el primero de los grandes bancos que falló, comenzó cuando un par de fondos auspiciados por el banco Bear Stearns, que supuestamente no tenían apoyo de la casa matriz y que habían invertido en títulos subprime, se encontraron en problemas y el Bear Stearns decidió recapitalizarlos. Y ahí el problema en los fondos terminó llevando abajo a todo el banco. Un poco como pasó en el Uruguay en el 2002, donde el Banco Central empezó auxiliando a los bancos comerciales y terminó teniendo que ser auxiliado él, ¿no?, por el Tesoro americano. Entonces se está tomando esas medidas, y después se están tomando también medidas para ponerle algún techo a cuán enorme pueden ser las instituciones financieras, porque claramente, como lo vimos en el Uruguay en el 2002, si las instituciones financieras son muy grandes y tienen problemas muy serios, lo vimos en Islandia también, pueden llevar abajo al Estado.
También está en discusión, doctor Prosekansky, una tasa de imposición global a los bancos para financiar futuros rescates. Esto no tuvo tampoco acuerdo. El G20 dejó abierta la posibilidad de que la lleven adelante aquellos países que quieran ir por ese camino. ¿Cómo vio este punto?
Sí, es otro ejemplo donde si uno escarba encuentra las divergencias, ¿no? Y entonces en Europa, en particular, en los principales países hay
Francia, Alemania, Gran Bretaña están muy insistentes con este tema.
Claro, están muy insistentes porque el público está muy enojado con todo el tema de rescate, entonces quieren algo concreto, no quieren algo así que las reglas de capitalización y otras cosas que supuestamente la gente no entiende, no, entonces quieren verlo sufrir a los bancos y a los banqueros, entonces han habido impuestos a su sueldo y bonos y ahora se han impuesto ciertos impuestos a la industria de la banca. Yo no lo veo, para resumir, yo no veo un impuesto a nivel mundial, a escala mundial, sobre la banca o los banqueros, no lo veo, porque hay países como Canadá, por ejemplo, que han hecho muy buena letra, y hay ni que hablar de los emergentes, pero mismo dentro de los industrializados, a no todos les pasó el mismo problema. Entonces, yo creo de que hay muchos países que no tienen incentivo ni siquiera para penalizar a sus bancos, porque sus bancos no son culpables de nada, no tienen presión política propia para hacer eso.
¿Y habrá entonces decisiones individuales? ¿Habrá impuestos a la banca por países? Digo, porque supongo que uno de los argumentos en contra de esa posibilidad es que se crean condiciones diferenciales de mercado,
claro,
¿no?
Entonces como estos políticos de los países industrializados no son tontos, ¿qué van a hacer? Algunos de ellos van a poner un impuesto, como ya varios que lo han hecho, pero va a ser de corto plazo. Es decir, nadie se va a mudar de Inglaterra o de Francia para Sudáfrica o Brasil o lo que sea, porque son impuestos de un año o dos años. Es decir, si uno dijera, bueno, de ahora en adelante el negocio bancario va a ser mucho menos rentable que en el pasado, eso sí, yo creo que llevaría de que las instituciones, como todas multinacionales, decidan mudarse. Pero yo creo que lo están suavizando por ese lado, ¿no? Que sea un impuesto, pero que sea transitorio.
Para ir cerrando esta conversación, doctor Prosekansky, otro de los puntos que salió de la cumbre de Toronto, en Canadá, fue este reclamo del G20 de una mayor flexibilidad en la tasa de cambio de algunos países emergentes. No se mencionó explícitamente a China, pero está claro que el mensaje iba para ahí. Y la reacción, si se puede llamar reacción, la novedad que hubo a comienzos de la semana fue que China revaluó una vez más el yuan, levemente, pero lo revaluó y lo llevó al mayor valor frente al dólar en casi 5 años. ¿Cómo observa esta situación?
Sí, los chinos fueron muy vivos, obviamente bajo mucha presión, decidieron sacarse ellos de la agenda, anunciando una semana antes una medida de flexibilidad cambiaria, y por eso no tuvieron mención específica, sino mención indirecta, ¿no? Pero no cabe duda de que la apreciación del yuan, que sería necesaria para minimizar los superávits de comercio exterior de China, es enorme comparada con la apreciación cambiaria que probablemente vamos a ver en las semanas y meses que vienen. De manera que yo no he visto que una persona, por ejemplo, haya cambiado la proyección que tiene con respecto al balance de pagos de la China. Se espera en general que tengan un superávit en la cuenta corriente, la llamada cuenta corriente, que incluye comercio y servicios, de aproximadamente 4% de su producto, y no he visto que nadie lo recorte a 3 o 2, ¿no? Reflejando una importante apreciación del yuan. Pero también es un aviso para países inclusive como el Uruguay, ¿no? Porque hay muchos países en nuestra región donde los gobiernos de manera directa o indirecta han estado conteniendo la apreciación de su moneda, y por lo menos ahora hay un acuerdo a nivel G20 de no hacer de eso y de permitir la apreciación cambiaria.
Bueno, y justamente usted termina con una alusión a nuestro país, cuando yo lo que quería era consultarle sobre el final qué lectura hay que hacer desde Uruguay o países como Uruguay de estas discusiones que tuvieron lugar en Toronto, del comunicado que salió con sus ambigüedades y de la evolución prevista de la economía internacional. Usted recién señalaba, ya por lo menos hay un mensaje claro que tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno últimamente. El gobierno está incidiendo más fuertemente en el mercado para lograr que suba el dólar. ¿Usted lo que está advirtiendo es que eso va contra lo que se pide desde el G20?
Sí, efectivamente, porque como lo que hemos visto en los últimos años es una cierta caradurez por parte de muchos países, no el Uruguay, que no cuenta mucho obviamente en el escenario internacional, pero muchos de los europeos y los chinos y otros, que por un lado reclaman que Estados Unidos tenga menos déficit comercial, y por otro no le permiten a su propia moneda que se aprecie y por ende facilite el ajuste en la balanza de pagos que Estados Unidos se ve precisa. Entonces, ahora yo creo que dentro del G20 hay más conciencia de que si Estados Unidos va a reducir su déficit y su moneda se va a depreciar, entonces las otras se tienen que apreciar. Y al contrario, lo que hemos visto en los últimos meses es que en Europa, por ejemplo, el euro, como usted sabe, se depreció. Así que hoy por hoy el dólar está mucho más fuerte de lo que sería congruente con una reducción de su déficit comercial, y por eso los déficits comerciales de Estados Unidos van a crecer, no disminuir, dado los problemas de Europa y dada la inflexibilidad cambiaria de muchos países, desde China al Uruguay.
Pero es difícil pensar que este gobierno en particular, que ahora ha comenzado a dar estos pasos, dé marcha atrás por un comunicado como este del G20.
Me imagino que sí, pero vale la pena un poco mirar más allá de nuestras fronteras y ver más o menos para dónde va el viento, ¿no? El Uruguay tiene el lujo de ser muy chiquito como para cambiar nada en forma grande, pero más que nada yo diría es una alerta para Brasil, es una alerta para Argentina, es una alerta para muchos países que han de una manera u otra estado interviniendo para demorar o limitar la apreciación de sus monedas.
¿Qué otros mensajes o consecuencias para un país como el nuestro después de una reunión como la del fin de semana en Canadá?
Bueno, una de ellas es que el mercado europeo para nuestras exportaciones pudiera ser bastante débil en los próximos 2 o 3 años, porque esa región va a estar zambullida en un mar de austeridad fiscal. Así que si yo fuera exportador, yo diría, está bien, voy a Europa de vez en cuando, pero con el euro depreciado, es decir, las importaciones vistas desde Europa están todas más caras, y el crecimiento de 1% en el mejor de los casos para los próximos 2 o 3 años no es mi mercado. Mi mercado es Asia y Norteamérica.
Doctor Arturo Porcekansky, profesor de Finanzas Internacionales en la American University de Washington, ex economista jefe para países emergentes del ABN AMRO en Nueva York. Le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva para este análisis, y desde ya lo invito, en cualquier momento volvemos a charlar, ¿le parece?
Cómo no, muchas gracias, Emiliano.
Hasta pronto.